Yo creo que la diversidad al final se convierte en una forma de garantizar o en un camino para garantizar que mi estrategia va a ser muchísimo más efectiva y eficiente cuando la voy a implementar.
Esto es Conversaciones que Transforman, el podcast en el que encontrarás historias e ideas que transforman nuestra realidad y la de millones de personas. Escúchalas en las voces de expertos que han sido testigos de la construcción de estas nuevas realidades. Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos.
Hola, soy Ángela Hurtado. Soy la Senior Country Officer para JP Morgan Colombia. Primero, gracias por la invitación. Es no solamente un honor, sino un privilegio, una alegría estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Mi origen, yo soy boyacense, nací en Tunja, y la verdad es que para mí ha sido, pues, tuve una infancia, la verdad, muy tranquila, espectacular, pues, probablemente muchas historias de las personas que viven en ciudades pequeñas son muy parecidas, donde pues mi vida familiar y mis amigos, el colegio, pues era el centro de todo. Así que me siento muy afortunada de haber tenido una experiencia de mi infancia pues como tan completa y tan tranquila. Yo soy de una familia muy grande, pues muy grande para los estándares de hoy. Somos 6 hermanos, 5 mujeres y un hombre, y mis papás profesores universitarios. Entonces yo te diría que para mí las principales cosas durante mi infancia, o lo que más me encantaba hacer, pues era obviamente pues estar... Ya teníamos casi que un colegio, un jardín infantil en mi casa, pero todo lo que tenía que ver con actividades físicas, salir, montar bicicleta, hacer deporte, jugar tenis, nadar, o sea, muy alrededor de la actividad física y del deporte siempre nos inculcaron mis papás, ¿no? Creo que pues obviamente también eran otros momentos diferentes, y eso creo que es de las cosas que más probablemente trato de inculcarle también a mis hijas, y es esa actividad física, ese contacto con la naturaleza, ese contacto con las demás personas, pues creo que es súper potente. Y a mí, para mí, era lo que más me encantaba hacer, estar haciendo actividades físicas. Mi familia está compuesta por Javier, que es mi esposo. Llevamos más de, no sé, 22 años de casados. Tenemos 2 hijas, Manuela, que tiene 17 años, y Juana, que tiene 13 años. Somos una familia, la verdad, súper unida. Creo que, pues, obviamente son el motor de mi vida, y creo que pues es un proyecto que pues Javi y yo hemos construido durante muchos años, y creo que a los dos nos hace sentir muy orgullosos de lo que hemos construido. Y pues no necesariamente ha sido un proceso siempre tranquilo, pero creo que hoy me siento tranquila de decir pues lo que hemos construido hasta hoy nos enorgullece profundamente. Yo terminé el colegio relativamente joven en Tunja. Me gradué del Colegio Boyacá. Es un colegio, la verdad, muy emblemático para los que les gusta la historia, porque más de 10 presidentes de Colombia estudiaron en ese colegio. Me vine a vivir a Bogotá muy joven, pues tenía 16 años, y empecé a estudiar finanzas y relaciones internacionales en el externado. De ahí me gradué, pero diría que no necesariamente para mí fue obvio siempre lo que quería estudiar. Creo que tuve algunas dudas siempre, como supongo yo los adolescentes lo tienen alrededor de lo que quieren hacer, pero la carrera de finanzas y relaciones internacionales como que logró consolidar todas las cosas que me gustaban. Yo, después de terminar la universidad, estuve un tiempo en Londres, más porque pues digamos que yo no necesariamente estudié en un colegio bilingüe, y pues a pesar de que había estudiado en el colegio y en la universidad, pues claramente tenía bastante mejora, me fui a vivir a Londres. Y la verdad es que para mí siempre hacer una maestría como que pues era como parte de mi proyecto de vida en ese momento. Sin embargo, tuve la oportunidad de empezar a trabajar primero haciendo mi pasantía en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Fue una experiencia espectacular porque además ahí conocí a mi esposo, pero profesionalmente hablando fue como una conexión muy bonita con lo que no sé si por cosas de la vida me terminé enamorando o porque sencillamente hacia ahí yo me estaba especializando un poco más. Después de trabajar en el Ministerio de Hacienda, empecé a trabajar en el Banco de Bogotá. Y ahí probablemente tuve un poco más de contacto con las mesas de tesorería. Creo que tuve la fortuna o el privilegio de estar en un momento en el que el mercado colombiano también estaba en momentos en que se estaba desarrollando, entonces como que eras parte del proceso de formación, que creo que fue pues un factor fundamental en mi carrera. En algún momento me fui a vivir a Francia porque tenía la ilusión o el proyecto de ir a hacer mi maestría. Estaba decidiendo entre irme a estudiar a Estados Unidos o irme a estudiar a Francia. Finalmente fui a Francia, pero tenía que primero estudiar francés. Finalmente los planes no se dieron como yo estaba esperando. Nos devolvimos a vivir a Bogotá de nuevo y a como reformular un poco nuestros planes académicos, pues en ese momento pues yo ya estaba de novia con mi esposo y la verdad es que me volví a conectar en el mundo laboral y después de eso no necesariamente como que tuve el espacio claro para decir vuelvo otra vez a hacer una especialización, una maestría o un, digamos algo que probablemente siempre tuve en la cabeza. Y creo que digamos que también ha sido un camino diferente, ha sido un camino en el que pues digamos que creo que nosotros hemos vivido en un ambiente en el que probablemente hacer la experiencia de vivir afuera, estudiar afuera, pues puede ser para muchos muy importante. Yo tuve la experiencia de hacerlo de forma diferente. Y creo que también parte de lo que soy hoy, pues al final fue tomar las decisiones en ese momento de no necesariamente irme a estudiar y probablemente enfocarme mucho más en mi desarrollo profesional a través del trabajo, sin desconocer que para mí el aprendizaje constante ha sido parte de mi vida. Es decir, yo creo que uno puede cuestionar a veces si la educación formal realmente es todas las herramientas y creo que pues claramente, seguramente todos los que me escuchan saben que ahora pues creo que desde siempre uno siempre tiene diferentes herramientas para estar constantemente preparándose para los retos tanto profesionales como pues de la vida misma y creo que pues ese pues ha sido como mi camino que al final espero, no sé si algún momento lo va a cambiar, pero pues me ha funcionado y pues obviamente han ayudado a lo que soy hoy. Yo creo que es correcto que el sector financiero en general, en los roles de liderazgo, históricamente ha sido mucho más masculino, pero Colombia es un país donde la participación de las mujeres en el sector financiero, si lo miramos como un todo y en los cargos medios, siempre ha sido muy relevante. Yo me acuerdo que cuando yo estaba empezando mi carrera, tuve unos referentes mujeres muy importantes en cargos medios, pero además también conté con unos jefes y unos mentores y creo que pues obviamente al final tú no necesariamente percibes y creo que a muchos de los que seguramente me están escuchando, tú no siempre percibes que existen limitantes o cosas que no te permitan crecer porque eres mujer o porque no eres hombre. Yo creo que son a veces parte de las cosas que uno se va dando cuenta con el tiempo, como a veces esa educación, la cultura, como que son a veces sutilezas y son cosas que no siempre son tan evidentes, que son las que terminan llevando el camino. Yo creo que, obviamente, yo he sido una persona que ha trabajado duro toda la vida, entonces he podido tener las capacidades para poder aprovechar las oportunidades cuando se me han presentado. Y eso quiero ponerlo de esa forma porque yo creo que acá nosotros tenemos que identificar las oportunidades son una mezcla que nosotros tenemos tanto de suerte pero de la preparación adecuada para poder tomarlas y hacerlas. A ti te pueden dar una oportunidad pero si no estás suficientemente preparado pues o no te quedas. Entonces para mí el trabajo duro y la dedicación y pasión por mi trabajo han sido un factor fundamental para haber crecido. Y creo que digamos que ese acompañamiento, digamos que yo siempre he sido muy retadora de una buena forma, pienso yo, en el sentido de poder cuestionar las cosas que hago, lo que hacen las organizaciones, pero un cuestionamiento donde trato de aportar soluciones para generar los cambios. Y creo que eso me ha acompañado de nuevo en poder estar en un momento muy relevante para el desarrollo del mercado colombiano, en el que claramente pues meterle la ficha, apostarle a que las cosas salgan mejor, tratar de ejecutar los cambios, pues son las cosas que me han permitido pues probablemente crecer en un sector como el financiero. Y creo que pues obviamente pues estar en una organización como JP Morgan pues me ha dado también el privilegio de estar pues en un espacio en el que tengo el potencial de poderme desarrollar muy bien. Antes de llegar a JP Morgan, yo trabajaba en el Banco Bogotá. Yo en ese momento era jefe de la mesa de dinero del Banco Bogotá. Acababa de tener mi primera hija, tenía solamente 6 meses. Y la verdad es que para mí JP Morgan y en la medida en que yo siempre, digamos, me había encantado pensar en el mercado de derivados, digamos que siempre las matemáticas me han gustado mucho. Entonces, para mí, JP Morgan siempre ha sido un referente muy importante. JP Morgan estaba llegando a Colombia y estaba contratando gente. Me llamaron y la verdad es que para mí era como pues un sueño, pues, ¿no? Espectacular. Creo que a veces las puertas de entrada en países como Colombia pues hace que unos talentos que de pronto no necesariamente hubieran tenido las mismas oportunidades de pronto en Estados Unidos, si se hubiera abierto la puerta acá en Colombia. Yo tuve la oportunidad de entrar, tomé la decisión en ese momento de bajarme un grado en mi seniority, porque yo ya era jefe de la mesa en el Banco Bogotá. Tomé la decisión de irme como trader de derivados a JP Morgan porque sentía que en el largo plazo era una apuesta que quería hacer. Era una decisión riesgosa porque pues obviamente yo ya tenía, digamos, una carrera que había construido en el Banco Bogotá y tenía, pues por llamarlo de alguna forma, un rol ya de jefe. Y tomé la decisión de irme a JP Morgan como trader de derivados porque sabía que obviamente era un referente internacional que me iba a permitir crecer profesionalmente mucho más.
Cuando estés camino a cualquier lugar de Colombia, aprovecha para mirar todo lo que tiene.
La granja solar que alimenta a mi empresa representa 90 años de desarrollo.
El aeropuerto de Bogotá son 90 años de progreso.
El cemento para construir el parque de mi barrio es el sueño de mi comunidad que crece unida.
Tal vez no lo habías visto, pero en todo esto hay una empresa con 90 años de historia. Aquí hay crecimiento. Aquí hay Grupo Argos, inversiones que transforman.
El equilibrio vida-trabajo para mí, que tengo dos hijas que ya, digamos, son independientes, que son autónomas, pues no es lo mismo de una mujer que de pronto tiene dos mellizos recién nacidos. Entonces yo creo que ahí el equilibrio de la vida va a depender de cada momento que tú tengas en la vida. Yo creo que el equilibrio de la vida de uno cuando está empezando la carrera es metérsela toda a trabajar día, noche, estar como en ese proceso como de conocer, aprender todo lo que pueda. Yo creo que para mí en este momento de mi vida, tanto profesional como personal, pues tengo que combinar muchas cosas. A mí tal vez hay cosas que siempre me han acompañado independientemente del momento, y es mi vida familiar siempre ha sido muy relevante. El deporte siempre ha sido muy relevante. En los últimos años he utilizado otras herramientas adicionales, como, no sé, como meditar, hacer yoga, como buscar otras cosas que me balanceen. Y obviamente, probablemente como lo hemos hablado en otros momentos, pues obviamente todo el tema de la equidad de género y de la diversidad se convirtió en los últimos años en un propósito de mi vida. Y claramente pues eso requiere que pues uno haga ciertos sacrificios. Entonces pues de pronto ya no hago tanto deporte como me gustaría porque tengo que sacar tiempo para esta causa. Entonces yo en este momento tengo un equilibrio entre mis pasiones, que son mi familia, mi trabajo, el deporte y pues obviamente una causa que me apasiona profundamente, que es la equidad de género. Hay tres elementos que me han acompañado durante mi crecimiento profesional y personal, y es una visión alrededor de la responsabilidad social, la intención de siempre estar innovando el sector financiero y transformar desde la perspectiva de diversidad y equidad. Yo creo que para mí ha sido un ejercicio que al final hoy son un reflejo de muchas cosas que de pronto parecían menos articuladas en el pasado. Es decir, para mí siempre, y eso probablemente desde que era muy pequeña, no sé si por el hecho de ser de una ciudad pequeña donde seguramente la realidad es muy diferente a la que uno puede vivir en Bogotá, ser, digamos, de provincia, para los que compartimos eso, pues te trae una experiencia de vida diferente. Entonces, para mí, el tema social y el tema de entender estar en otro lugar, como que siempre fue una realidad que estaba ahí. Las causas sociales siempre me conectaban mucho. Por otro lado, pues a mí creo que hay algo que me ha ayudado, pienso yo, en la vida, es que soy súper curiosa en todas las cosas que hago. Entonces siempre me interesa como ir conociendo nuevas cosas, estar pues como en constante crecimiento. Y creo que también obviamente tener la posibilidad de estar en una organización internacional en la que tú puedes ver el mundo de otra forma, pues te permite decir, oiga, yo sé que en Colombia se pueden hacer estas cosas, yo sé que en Colombia podemos mejorar ciertas cosas. Entonces, creo que para mí, pues al final, las diferentes experiencias de vida, tengo además una familia que siempre ha sido muy cercana a querer ayudar a los demás, a poder, digamos, trabajar un poco en pro de otras personas. Entonces, como que eso creo que ha sido parte de poder conectar, que además creo que uno ahorita de líder puede reflejarlos un poquito mejor. Yo creo que una de las cosas que a veces uno siente es que uno tiene que llegar a ser líder para poder hacer cosas. Y la realidad es que uno muchas veces se convierte en líder porque has podido ir haciendo cositas de a poco, que obviamente no, tú no lo haces nunca solo, ¿no? Pues siempre tienes que tener un equipo de apoyo, un equipo pues espectacular que te acompañe. Entonces yo creo que pues al final ha sido como toda mi experiencia de vida en distintas cosas. Y yo creo que trabajar en el sistema financiero, particularmente en la base en la que yo me he formado, que ha sido mercados y trading, pues al final tú necesitas siempre estar mirando muchas cosas, porque tú necesitas tener una visión de la política, necesitas tener una visión de la economía, necesitas tener una visión, es decir, tienes que tener una visión muy macro y muy macro del mundo, de las regiones, de los otros países, de Colombia, pero también tienes que tener una visión muy micro. Entonces yo creo que esa complementariedad de cosas me han permitido ser relativamente versátil y poder como coger lo mejor de todos mis aprendizajes y poderlo hacer lo que pues al final soy yo hoy, ¿no? En cuanto a cómo abordar los desafíos de la diversidad, les diría que cada persona tiene que sentirse libre de abordarlo de acuerdo a su propia realidad. Y yo creo que acá, cuando nosotros nos metemos cada vez más en los temas de diversidad, tenemos que entender que pues al final cada quien tiene su propia realidad, que hace que sus percepciones, sus propios sesgos, ¿no?, su educación, sean parte clave de sus opiniones. A mí, ¿qué me ha funcionado? Probablemente tener una aproximación, diría yo al principio, muy humilde, de saber que, oiga, yo pues esto de la diversidad, yo hace 20 años no estaba pensando en eso. Y eso yo se lo he compartido a muchas personas, a pesar de que uno pues nace sin sesgos, pues la realidad es que uno no por ser mujer pues tiene todo el conocimiento de diversidad, ni se la sabe todas, ni tampoco le tiene que gustar el tema de diversidad. Es decir, yo creo que yo respeto profundamente muchas mujeres que dicen, a mí este tema no me interesa y está perfecto. Entonces, para mí ha sido como un proceso, te diría yo, más que de encontrar una causa por la cual luchar, si le podemos poner esa palabra, que no me gusta necesariamente utilizar aproximaciones que considero un poco más agresivas, para mí ha sido es qué chévere estar aprendiendo los temas de diversidad, porque me permiten a través de eso ver la realidad del mundo de una forma diferente. Y creo que en el mundo, pues hablo tanto del mundo corporativo como de mi entorno personal y privado, donde creo que hay un crecimiento en poder entender la forma como ese crecimiento me permite aportar mi grano de arena. Yo creo que acá, pues, ni yo tengo las soluciones a todo. Creo que esto es un proceso que algunas de mis compañeras en Woman in Connection pues mencionan mucho. Esto es un tema casi que vivo, ¿no?, donde se está cambiando, donde tenemos que estarnos cuestionando todo el tiempo, donde hay unos impactos sociales muy positivos, hay otros no tanto. Entonces yo creo que el mundo corporativo me ha permitido como decir, bueno, yo creo profundamente que las empresas son unas transformadoras sociales muy importantes. Si yo creo que la equidad de género es realmente una transformación social que requiere mucho acompañamiento, pues las empresas son una parte muy relevante de eso. Entonces yo creo que al final es entender que la diversidad no la podemos percibir desde, en mi opinión, y de nuevo yo insisto en que cada quien la toma desde su propia experiencia, yo he sentido que creo que la capacidad de impacto es mucho más potente cuando uno lo puede ver no desde el lado de la victimización, sino desde el lado del entendimiento, de no sentir que acá somos poco diversos porque realmente nos propusimos, y hubo unos señores que sentaron un día a decir vamos a no ser diversos, sino porque yo creo que hay unas construcciones que a veces es difícil, que como llevan tanto tiempo y han sido como medio orgánicas en algunas cosas, pues al final han llevado a que estemos en una realidad que no necesariamente es la que consideramos adecuada. Y creo que pues eso al final es parte de la aproximación, es oiga, venga, entendamos, sepamos por qué ha pasado lo que ha pasado y veamos nosotros en este momento de nuestra realidad qué sentimos que hemos aprendido, qué podemos cambiar, qué ya no funciona y en qué tal vez también se nos puede estar yendo la mano. a quién estamos dejando por fuera, a quién estamos no viendo en este proceso de crecimiento. Entonces creo que ha sido es aprender a cuestionar mucho las cosas constantemente para poder aportar desde ese cuestionamiento probablemente mucho más en los equipos que no necesariamente dando respuesta sola. La equidad, la diversidad y la inclusión de género son un buen negocio porque cuando nosotros primero, digamos, reconocemos que las empresas, pues al final le venden productos y servicios a las personas, donde además sabemos que las mujeres, después de todo el proceso del siglo pasado, donde tuvimos acceso a la educación y donde somos ahorita relevantes en el mundo laboral, probablemente no necesariamente a los niveles que queremos, ni no necesariamente todas tenemos la independencia financiera que quisiéramos tener, pero somos relevantes desde el punto de vista del aporte del talento, porque cada vez formamos en mayor proporción parte de las organizaciones. Entonces las organizaciones tienen que reconocer que hay un talento importante en las mujeres a las que le están hablando, son una audiencia muy importante para ellas, pero también son una parte muy importante de ese producto y de ese servicio que pueden estar dando a la gente, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos pensando en que al final las empresas somos las personas y somos nuestros clientes, pues estaríamos desconociendo algo que es absolutamente estratégico. Entonces, yo creo que la diversidad al final se convierte en una forma de garantizar o en un camino para garantizar que mi estrategia va a ser muchísimo más efectiva y eficiente cuando la voy a implementar. Y por eso yo soy mucho más amiga de que los procesos de transformación de las empresas en temas de diversidad de género no necesariamente estén exclusivamente en las áreas de recursos humanos o en las áreas muchas veces de responsabilidad social, sino que estén dentro del core del negocio, dentro de la estrategia del negocio. Y esa es una transformación que creo que todavía nos falta hacer, pero que evidentemente también hemos avanzado.
Escuchas historias e ideas que transforman nuestra realidad y la de millones de personas. Esto es Conversaciones que Transforman.
Conversaciones que Transforman.
Woman in Connection es hoy, diría yo, un conjunto de energías que hemos tratado de canalizar alrededor del propósito de la equidad de género. Yo creo que, digamos, eso hay un aporte muy importante alrededor de lo que ha sido mi experiencia en JP Morgan en más de 10 años trabajando en temas de equidad de género y aprendiendo un poco. Yo me reuní, digamos, como tácticamente hace muchos años con dos amigas, Ana Fernanda Mayhuasca, que creo que es bastante conocida a nivel nacional, y María Fernanda Suárez, y nos reunimos y dijimos, oiga, nosotros tenemos niñas, somos unas mujeres con un nivel de empoderamiento importante, pero además también tenemos unas niñas, y esa conexión personal siempre se vuelve muy relevante. En ese momento nosotros lo que dijimos es, ¿cómo hacemos para pensar en algo que permita que esta nueva generación, pensando mucho en nuestras hijas, esté mucho más empoderada de lo que probablemente fuimos nosotras o de lo que nos tocó en nuestro momento de juventud? Y la verdad, estuvimos trabajando un año pensando en temas de educación, en cómo llegar a impactar. Y yo diría que en ese año pasaron muchas cosas donde, lo que te digo, como que las energías terminan uniéndose. Me pude, digamos, conectar con otras mujeres también espectaculares que han acompañado desde el principio, y no quiero no reconocerlas y de pronto se me va la memoria, pero digamos que hubo muchas mujeres que aparecieron en esa primera etapa. Alcanzamos a hacer como 13, donde dijimos, oiga, pensemos en cosas. Y la verdad es que en ese momento el proyecto inicial que nos habíamos soñado Ana Fernanda, María Fernanda y yo, pues la verdad reconocimos que nuestra capacidad de influenciar en temas de educación, cuando nosotros no somos expertas en educación, pues como que dijimos, no, este no es el camino realmente donde vamos a generar impacto. Entonces eso se mezcló como con la reunión de otras mujeres y dijimos, realmente nuestra capacidad más importante probablemente es tratar de decir lo que hemos aprendido en nuestro mundo corporativo en temas de equidad, podemos regalárselo a Colombia. Entonces trabajemos y enfoquémonos en eso, en un poquito en políticas corporativas que hemos aprendido, que funciona, que no funciona. Y eso obviamente terminó trayendo nuevas mujeres que tenían de pronto otros skills, que tenían de pronto otras experiencias, que tenían otros sectores en los que tenían, digamos, impacto, porque pues nosotros habíamos empezado mucho en el sector financiero. Habían, digamos, mujeres que venían de trabajar con temas rurales, con temas de cooperación internacional, mujeres que trabajaban en emprendimientos sociales muy importantes. Entonces, como que al final empezamos a decir, mire, este tema de diversidad de género es transversal a la sociedad. Entonces empezamos a decir, bueno, pero nosotros tengamos un grupo que trabaja en mujeres por el campo, trabajemos en otro grupo que trabaja en políticas corporativas. Como que empezamos a generar como una especie de elaboración en nuestra experiencia del mundo corporativo de pongámonos tareas, de entendamos un poquito cuál es la situación. Terminó, digamos que formándose en el 2020 una organización sin ánimo de lucro formalizada donde dijimos, oiga, pongámosle seriedad a esto. Todas somos súper ejecutoras, pero tenemos que organizarnos porque pues al final necesitamos tener foco, queremos generar impacto. Y eso ha sido, digamos, lo que nos ha permitido decir, somos una organización que ya hoy creo que estamos llegando a las 150 mujeres. Esto es importante, mujeres y hombres, porque esta semana tuvimos el lanzamiento de un comité que se llama Hombres por la Equidad, porque estamos también diciendo, oiga, acá no podemos ser solamente mujeres, ¿cómo hacemos para que los hombres también entiendan que la diversidad los beneficia a ellos? Y que también además son corresponsables con las mujeres de las soluciones. Entonces, ha sido un trabajo súper arduo donde muchas mujeres y muchos hombres le estamos metiendo la ficha a decir, tenemos una responsabilidad desde nuestros roles de liderazgo, tanto a las empresas como a los líderes, que hemos hecho cosas maravillosas, pues ahorita creo que se nos exige un poco más en ciertos temas donde tenemos que buscar impactar mucho más a nuestras comunidades y a nuestro país, y creo que eso ha sido como lo que nos ha generado como esta inspiración tan profunda de decir, metámosle la ficha acá entre todos, trabajemos entre todos, no importa quién eres, qué rol, sino cómo estás dispuesto a generar más impacto para el país. Nosotros tenemos, digamos que, dos tipos de afiliaciones en Women in Connection. Una es personas naturales, donde, digamos, tenemos ciertos criterios, no por ser odiosos y excluyentes, sino porque, digamos que, una de las principales cosas que queremos es utilizar roles de liderazgo para generar impacto. Y porque tenemos, pues obviamente somos una organización con una capacidad, digamos, limitada. Entonces, digamos que pues tenemos la posibilidad de en el año estar aceptando algunas mujeres y algunos hombres dentro de nuestra organización. Pero sabemos que por el otro lado, que es la afiliación empresarial, digamos, con el número de empresas que tenemos en este momento, tenemos la capacidad de impactar a 66 mil personas. Porque son empleados directos, y eso que no estamos contando clientes, proveedores, es decir, nuestra capacidad de aumentar y amplificar el impacto a través de las empresas es muy importante. Entonces tenemos una afiliación de las empresas donde lo que hacemos es ofrecer un cupo o dos cupos para que mujeres u hombres que digamos que tienen un impacto muy relevante dentro de esta organización, pues obviamente se pongan la 10 de la equidad dentro de sus organizaciones y que puedan ayudarnos a transformar esas organizaciones. Y también estamos invitando a que esas empresas, su CEO, hombre o mujer, en el caso de que sea un hombre, pues pueda también participar en el grupo de Hombres por la Equidad. Y si es una mujer, pues obviamente que también nos acompañe, porque pues evidentemente lo que queremos es que las organizaciones, y nosotros sabemos que las organizaciones cuando se transforman, tiene que ser el mensaje desde el CEO, desde el comité directivo, para que pueda, digamos, permear dentro de toda la organización. Entonces tiene que haber una coherencia desde la cabeza para poder impactar a las organizaciones de una forma contundente. Yo creo que JP Morgan es un referente global en muchos temas, y yo creo que desde nuestro CEO Jamie, pues no solamente es cómo ser siempre innovadores en temas del sector financiero y cómo estar apoyando a nuestros clientes en cada una de las necesidades que tienen, sino también sabemos que tenemos una responsabilidad de transformación, y creo que eso viene muy profundo dentro de nuestra cultura. Y creo que nosotros, en el caso de Colombia, pues sabemos que también tenemos una responsabilidad con el país. Nosotros estamos acá en el largo plazo y consideramos que pues somos parte de la transformación. Nos gusta poder aportar. A veces es difícil cuando uno es una empresa multinacional, porque pues obviamente no necesariamente pues uno tiene las dimensiones en muchos sentidos de las empresas colombianas, lo cual digamos hace, yo diría, genera o tiene una aproximación un poquito diferente, pero eso no significa que no tengamos una capacidad de impacto muy relevante. ¿no? Entonces yo creo que muchos de los que trabajamos en JP Morgan Colombia, pues nos gusta y nos interesa saber que nosotros pues también somos un vehículo de poder conectar y transformar y contar un poquito las experiencias de lo que ha funcionado a nivel internacional, tener conversaciones con nuestros clientes en muchos sentidos, porque al final nosotros pensamos que las relaciones de largo plazo pues son en una forma de construcción conjunta y creo que pues eso ahí nosotros tenemos una capacidad de aporte muy grande. Para mí los principales aportes que ha tenido JP Morgan en el mercado colombiano, yo te diría que son varios. El primero, nosotros desde que abrimos nuestra oficina de representación en, digamos, en los años 70, siempre hemos, digamos, pensado y visto a Colombia como un país muy relevante dentro de América Latina. Y eso, digamos, que nos hizo tomar la decisión en el 2006 de abrir una oficina local, la abrimos como una corporación financiera, y siempre nos ha importado que en parte de nuestro aporte sea ayudar al desarrollo del mercado colombiano. Y ahí hemos sido muy relevantes. El mercado de derivados, el mercado financiero en general, cómo podemos nosotros aportar desde la experiencia que tenemos o en Estados Unidos o en otros países. Entonces ahí hemos sido unos actores muy activos y relevantes. Por otro lado, cuando tú mencionas, digamos, el tema de la inclusión financiera, digamos que nosotros no necesariamente tenemos personas naturales en nuestra gama de productos en Colombia, pero sabemos que hay muchos temas de innovación financiera que vienen, que no necesariamente siempre tienen que ir acompañados con que nosotros ofrezcamos productos a personas naturales, sino que sabemos que el mundo corporativo requiere una innovación constante. Y eso nosotros siempre lo traemos a la mesa. Entonces, en nuestro relacionamiento con los clientes siempre nos gusta ofrecer alternativas que sean innovadoras y que le permitan a nuestros clientes ser cada vez más eficientes y pues obviamente que tengan también su capacidad de crecimiento cada vez más clara. Yo diría que además nosotros hemos, digamos, a través de la exposición crediticia, es decir, nosotros pues obviamente aportamos desde distintas formas, pero hemos sido relevantes en sectores como la infraestructura, donde nosotros hemos sido también bastante innovadores. Ahorita digamos que estamos metiéndole mucha energía al desarrollo de lo que llamamos los servicios de tesorería localmente, donde sabemos que también pues al final estamos mejorando los estándares de calidad para nuestros clientes y también ayudando a que Colombia cada vez sea un mercado más relevante, a que seamos cada vez más visto, no solamente por los de la región, sino que los inversionistas y, digamos, a nivel global, pues vean en Colombia un referente y que cada vez lo conozcan más y pues obviamente, pues al final, pues termine siendo mayor inversión que llegue al país y generación de empleo y crecimiento.
¿Ves esa ferretería de toda la vida en el barrio? Pues esa fue una idea que mi abuelo decidió convertir en una realidad y que se ha transformado en progreso para mi familia.
En la construcción de este sueño ha estado presente el cemento de una empresa que lleva 90 años aportando al desarrollo de las regiones de Colombia. Aquí hay crecimiento. Aquí hay Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Para nosotros es una oportunidad y también una responsabilidad muy importante poder tener a un grupo como Grupo Argos dentro de Woman in Connection, porque yo creo que es una organización que tiene en su mindset el querer hacer transformaciones sociales en muchas cosas. Entonces yo te diría que no es que nosotros estemos suponiendo que nosotros le vamos a dar todas las soluciones a Grupo Argos de las cosas que tienen que hacer y que no hacer, sino que nosotros invitamos a que las representantes y al mismo Jorge Mario, que es parte del grupo de Hombres por la Equidad, estemos en conversaciones constantes de decir, oiga, a mí me ha funcionado esto, a mí no me ha funcionado esto, yo quiero aprender acá, o sea, nosotros creemos que esto les puede servir. Entonces, yo no quiero decir que nosotros vamos a dar siempre las soluciones, pero que estamos abiertos a decir, oiga, nosotros hemos venido aprendiendo durante todos estos años ciertas cosas, creemos que esto le puede aportar, pero chévere que usted también me cuente lo que usted también le ha aportado, ¿no? Porque creo que es una organización que tiene la capacidad de contarnos y permitirnos como nutrir esas mejores prácticas, esos ejercicios de lo que ha funcionado y no ha funcionado. ¿Qué ejercicios ofrecemos que además nos han parecido súper potentes? Tenemos, por ejemplo, para nombrar algún, el tema de mentorías. Tenemos dos tipos de mentorías. Tenemos mentorías persona a persona, donde nosotros le ofrecemos a las mujeres u hombres que la organización defina que quieren ser mentoreadas en distintas cosas, que sean mentoreadas por mujeres o por hombres WIC. Ofrecemos también un ejercicio súper interesante e innovador que los llamamos mentorías empresa a empresa, porque nosotros sabemos que muchas veces el que las empresas hayan recorrido un camino, pues le va a ayudar a esas empresas que están de pronto en un proceso más atrasado a decirle, oiga, siéntese conmigo el CEO o las personas que han venido trabajando en este tema, mire, a mí me ha funcionado esto, a mí no me ha funcionado. Cuando a veces tú hablas mucho más de tu experiencia como empresa, es súper potente para poder ayudarle a esas empresas que están de pronto en una etapa más temprana del camino. También tenemos, digamos, otros ejercicios donde, digamos, el grupo ha trabajado mucho en decir, tenemos unas herramientas que sabemos que ustedes como empresas necesitan en los temas de recruiting, en los temas de compensación, en los temas de evaluación, en los temas de los planes de sucesión. Entonces son como herramientas que les decimos, se las entregamos porque sentimos que esto en general hemos entendido que son las cosas que más funcionan. Usted mire qué le funciona y de pronto también nos sirve como retroalimentación de que no le funciona. Y hay un tema muy importante y es que nosotros también queremos visibilizar y apalancar a muchos de nuestros aliados que son los expertos en este tema. Por ejemplo, hágase una medición con Aequales y que de pronto ya entre mucho más en detalle en cosas muy puntuales. Porque nosotros como que ayudamos a ir en el camino, pero sabemos que nosotros no tenemos la capacidad siempre de ir exactamente en muchas cosas de detalle, pero sabemos que hay muchos aliados que tienen la capacidad de ayudar. Entonces creo que es un trabajo, si te das cuenta, como muy entre todos. Y por eso digamos que tener empresas tan significativas como Grupo Argos, pues al final es un mensaje, pero de nuevo es una responsabilidad muy importante porque sabemos que estamos en un ejercicio de transformación de largo plazo, de transformación social, y ustedes son un vehículo muy importante para lograr. Quiero felicitar a Grupo Argos por sus 90 años. Yo creo que no hay colombiano que no le tenga un cariño muy especial a Grupo Argos porque han sido demasiado relevantes en la transformación que ha tenido Colombia en las últimas décadas. Yo creo que es importante reconocer que todas y cada una de las personas que han trabajado en el grupo le han aportado al país y qué chévere que se sientan parte de eso. Creo que además, la oportunidad de poder seguir transformando no solamente en Colombia, sino en los distintos mercados en los que pueden estar, pues es demasiado inspirador. Y yo creo que al final, yo pienso, cuando pienso en la relación que nosotros tenemos con Grupo Argos, lo veo como un trabajo en equipo, donde nos ayudamos, nos apoyamos, nos paramos cuando toca también hacerlo, nos retroalimentamos, aprendemos de las experiencias. Y creo que eso es demasiado potente porque eso es lo que nos va a permitir saber que independientemente de las personas que estemos hoy acá, esta relación va a estar los próximos 90 años. Y creo que eso es lo más bonito y poderoso, que nosotros no estamos construyendo para hoy, sino estamos construyendo para los próximos 90 años todos en equipo. Así que felicitaciones.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman. Comparte este episodio con tus amigos y colegas en tu directorio de podcast preferido. Te esperamos muy pronto con más historias e ideas que transforman nuestra realidad y la de millones de personas.
Conversaciones que Transforman.
Conversaciones que Transforman.
El podcast de Grupo Argos.